Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Buenos días, amables oyentes. Hoy con el más reciente álbum de Carlos Vives, el folclorista y autor colombiano que ha dado la vuelta al mundo y que seguirá dando a conocer los paisajes y las costumbres de nuestra música colombiana. Bienvenidos a su programa Semillas, que tendrá hoy algunos temas importantes como es el de la minería en Colombia, que igual vamos a hacer alusión a diferentes artículos que últimamente han venido saliendo a nivel de los diferentes espacios escritos del país y algunas noticias importantes, así como los diferentes eventos que dentro de muy poco se estarán desarrollando en nuestra ciudad y en nuestra universidad. Bienvenidos.
Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Plantear de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción.
Buenos días, estimados oyentes. En el tema de eventos hay varios que quisiéramos socializarles en este momento. Voy a empezar por el segundo Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Forestales, que se va a realizar en la Universidad del Cauca, en la ciudad de Popayán, el 23, 24 y 25 de mayo. Vamos a contar con la participación de invitados de nuestro departamento, de la universidad, algunos visitantes del orden nacional, por ejemplo un representante de los resguardos indígenas que viene de la Bota Caucana, doña Ignacia La Rosa, quien nos acompaña en algunos eventos también en la ciudad de Popayán, a Manglera, allá del departamento del Córdoba. Va a estar doña Conchita, María Concepción, más conocida como doña Conchita, que es quien lidera procesos de redes de reservas naturales de la sociedad civil en la Laguna de la Cocha, en el departamento de Nariño.
Anchoy, ¿no?
Exacto. Ella trabaja o trabaja con ella, como me dijo usted algún día, el reconocido Manfred Max Neef. Del orden internacional, vamos a contar con la presencia de Akemi Ino, de origen japonés, pero pues de nacionalidad brasilera, quien nos va a ilustrar sobre un tema de un grupo de investigación que ella tiene en la Universidad de San Pablo, sobre construcción sustentable rural, que es un tema muy interesante. Y también va a estar Luisa Paré, europea pero nacionalizada mexicana, con quien vamos a trabajar el tema de gestión, autogestión en cuencas hidrográficas. Las inscripciones están abiertas en el blog Congreso Forestal para la Vida .blogspot, o en Facebook también lo pueden encontrar en la página web de la universidad y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. También encuentran información sobre dicho evento. Previo al inicio del congreso, vamos a estar reunidos los representantes de los 5 programas de ingeniería forestal que hay en Colombia. Vamos a contar con la presencia de coordinadores, decanos, jefes de departamento de la Universidad Distrital de Bogotá, Francisco José de Caldas, de la Universidad Nacional C de Medellín, de la Universidad del Tolima, de la Universidad Industrial de Santander, C de Málaga, y representantes de del Programa de Ingeniería Forestal de la Universidad del Cauca. Este evento tiene por objeto establecer los o fortalecer los lazos académicos que existen entre las universidades, pero también estamos buscando fortalecer lo que es el sector forestal a nivel nacional, tratar de incidir en políticas y en otros aspectos que tienen que ver con los bosques, el agua y otros temas en nuestro país, y que realmente es preocupante la situación, que pues ya lo vamos a ver más adelante con el tema de la minería. Este fin de semana, pasando a otro evento, se va a desarrollar por parte de la alcaldía y del municipio de Popayán y de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal Fuentes de Progreso con Seguridad, en las instalaciones de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, ahí diagonal a Campanario, los días 17, 18 y 19, esto es viernes, sábado y domingo, la Feria Agroambiental del municipio de Popayán. Esta busca promover el desarrollo económico local y regional, articulando el espíritu empresarial a un compromiso de desarrollo sostenible de la región y del país. Aquí lo que se pretende es mostrar la oferta de recursos naturales y las capacidades productivas de los pobladores y el territorio de la región y del departamento. Entonces allí la entrada es libre, va a haber participación de todos los proyectos que tienen relación con el sector agrario y ambiental, que están relacionados con el municipio, con el departamento, y allí nosotros como Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca también vamos a contar con nuestro espacio, entonces allí nos vamos a poder encontrar. Juan Pablo, ¿usted tiene alguna otra información para compartir con los oyentes?
Bueno, hablando del Segundo Congreso Nacional de Estudiantes, Juan, quisiera ampliar un poco lo que van a ser las mesas temáticas, que me parece fundamental. Ya tú habías mencionado los invitados a nivel regional, nacional e internacional, y ellos vienen a participar de unas mesas temáticas muy importantes que consideramos prioritarias dentro de toda la accionar que vienen adelantando las diferentes universidades, las diferentes comunidades y las diferentes instituciones en torno a lo que son las ciencias forestales, y realmente tiene que ver con lo de silvicultura y manejo forestal, todo lo que son productos y procesos forestales, y un tema que ha cogido mucha fuerza y es el de gestión ambiental y territorial, dado pues la gran necesidad de empatizar lo que son los planes de ordenamiento territorial o todo lo que son los planes de manejo de cuencas hidrográficas y los diferentes ecosistemas en torno a darle sustentabilidad y sostenibilidad no solamente a los territorios sino a las comunidades que en ellos se desarrollan. Para otra noticia quisiéramos plantear lo que viene adelantando la red iberoamericana y del Caribe de restauración ecológica, lo que es la red colombiana de restauración ecológica, quienes muy amablemente nos han hecho una invitación a participar en el tercer congreso iberoamericano y del Caribe de restauración ecológica, el segundo congreso colombiano de restauración ecológica y el tercer simposio nacional de restauración ecológica, que se realizará del 29 al 31 de julio del 2013 en la ciudad de Bogotá. Realmente hacen alusión a la invitación teniendo en cuenta pues las diferentes actividades académicas que se vienen desarrollando a nivel de lo que hemos denominado el plan de manejo y rehabilitación del humedal de las Guacas. Realmente ha sido muy importante esta invitación, esperamos poder participar, para lo cual pues hemos enviado al Congreso una ponencia, la cual hemos denominado la normatividad ambiental, un paradigma para la defensa de un humedal, estudio de caso humedal Universidad del Cauca Popayán, realmente haciendo alusión a todo el proceso que la comunidad académica y las comunidades organizadas del sector del humedal de las Guacas pues venimos adelantando en torno a que se haga justicia ambiental por el mal manejo que se le ha venido dando a una zona de importancia ecológica para las comunidades del sector norte de Popayán.
Sí, yo realmente quiero pues nuevamente felicitar a Juan Pablo por este proceso del humedal, y realmente yo les he hecho énfasis en que este es un modelo que se está construyendo para el departamento, y miren, no, afortunadamente no me equivoco para pues digamos el beneficio de todos. Porque ya en otras ciudades y la red iberoamericana reconocen el trabajo que se está haciendo en Popayán, en la Universidad del Cauca, con las comunidades que están allí asentadas en el entorno al humedal Universidad del Cauca, Las Guacas. El hecho de que inviten allá a Juan Pablo, pues con base en la ponencia que él está presentando sobre el tema de legislación ambiental, relacionado con los humedales es muy importante para nosotros, es un reconocimiento que se hace a este proceso y del cual se están viendo ya frutos. Sé que está el evento y también que se vienen desarrollando algunas otras gestiones que, Juan Pablo, creo que vale la pena el momento para que usted nos comente en este momento en qué va este nombrado proceso.
Bueno, Juan, realmente te agradezco las palabras, pero este es un trabajo que, respaldado por todos ustedes y por las comunidades y los estudiantes, realmente visibilizar una problemática que nos permita de una u otra manera poder sentar el precedente de que los humedales son ecosistemas fundamentales y que los procesos de construcción que se lleven a cabo deben tener en cuenta la protección de estos ecosistemas que pueden embellecer y que pueden incrementar los costos de la vivienda en términos de sostenibilidad ambiental. Sí, hemos adelantado ya algunas reuniones con la Corporación Autónoma Regional del Cauca. De hecho, ellos convocaron la semana pasada una reunión en la cual como puntos de partida se tuvieron lo que ha sido el recuento del proceso que empezó en el año 2011, a noviembre de 2011, y se generaron los lineamientos para el plan de manejo y restauración ambiental del humedal. Igualmente, estamos en este momento pues a puertas de firmar un convenio con la Corporación Autónoma Regional del Cauca con el propósito de formular el plan de manejo y rehabilitación ambiental del humedal, teniendo en cuenta que es un plan de manejo incluyente, es decir, tendremos que compartir criterios y tenemos que compartir una serie de elementos que se están dando allí con la Corporación Minuto de Dios, con la Gobernación del Cauca, con la Oficina de Planeación Municipal, con la empresa de Acueducto de Alcantarillado, con la Fundación Procuenca Río Piedras, con la Corporación Autónoma Regional del Cauca, con la misma Gobernación del Cauca y obvio con todas las comunidades que organizadamente a través de sus juntas de acción comunal pues hoy hacen parte del comité comunitario, como se le ha llamado, de protección del humedal de las Guacas. Realmente sería tal vez el primer humedal que entraría en Popayán dentro de un plan de ordenamiento. Suponemos y hemos solicitado a la Corporación Autónoma Regional del Cauca que saque una resolución en la cual se declare el humedal en ordenamiento, porque pues, así como se hace con las cuencas hidrográficas a partir de una descripción administrativa en la cual pues el director de la corporación manifiesta a todas las comunidades y a todas las personas que están interesadas en un ecosistema que ese ecosistema entra en ordenación. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta de que va a haber un proceso participativo donde se van a definir unos programas, unos proyectos, unos lineamientos de manejo y a los cuales debe participar esas comunidades que se sientan en la obligación, por así decir, de estar allí en esos espacios de discusión y de concertación de lo que podría ser un plan de manejo y sobre todo lo más importante en este momento de rehabilitación de un humedal. Igualmente el profesor Nope de la Universidad de Cauca, que es el profesor de topografía, muy amablemente en el transcurso de la semana tuvimos la posibilidad de ir a la zona y como un trabajo de aporte de los estudiantes que a evento topografía se va a hacer el levantamiento topográfico en escala 1:1 del humedal de las Guacas, lo que nos va a permitir trabajar en tercera dimensión en lo que podría ser todo un plan de manejo para poder mirar escenarios futuros de lo que va a ser la recuperación hidráulica e hídrica y la recuperación de los senderos ecológicos. Ya están estudiantes de biología adelantando lo que es el inventario de especies de fauna, específicamente de avifauna. La semana pasada pudimos contabilizar alrededor de 35 especies, de las cuales 4 ya son migratorias, es decir, el humedal empieza a recuperar a partir del proceso de sedimentación, pues hay un proceso de sucesión vegetal que ha permitido que hayan llegado especies a alimentarse. En este momento pues las plantas de la zona están fructificando, están en flores, entonces eso permite de una u otra forma la visita, digámoslo así, de una avifauna típica de la zona que había visto pues cómo esos ecosistemas se habían alterado. Hoy en día pues se ha ido recuperando poco a poco naturalmente. Hay que hacer muchísimas obras y para eso nos vamos a poner de acuerdo pues con los constructores,
pues de todas maneras hay un proceso jurídico que la CRC está desarrollando y que seguramente esperamos de los frutos que todos queremos, que es una sanción pecuniaria contra los infractores, no solamente una sanción verbal, porque si no viviríamos, como dicen por el argot popular, de la verborrea, y todas las los impactos quedarían solucionados a través de una carta. Creo que la gente aprende en la medida que le toca en el bolsillo, y eso va a ser uno de los aspectos que hemos solicitado se definan fuertemente.
Muy interesante, digamos, el nivel de avance que tiene. Sé que a veces eso se da, como diría el rector de la universidad, en periodos glaciales, pero bueno, se va avanzando. No es un proceso fácil, pero va dando resultados, y creo que es importante tener a los oyentes informados sobre este asunto.
Tenemos también interés en apoyar a otras zonas del municipio de Popayán, y específicamente de la ciudad de Popayán, como es el caso de Pomona 2. Allá hay una situación muy, muy compleja, con un humedal que está siendo afectado por la construcción que sobre la vía que lleva para Coconuco, pues está desarrollando un proyecto de vivienda que, en la medida que ha ido digamos preparando el terreno para las viviendas, todo ese sedimento ha ido cayendo a un humedal, en lo cual la gente pues ha puesto el grito en el cielo, y creo que el grito lo ha puesto hace ya unos 8 años, que fue noticia en el Liberal en su momento. Hoy en día la Defensoría del Pueblo pues está al tanto de eso, me han solicitado que haga una evaluación ambiental, ya hemos hecho algunas visitas, pero llega un punto en el cual ya la, digamos, el proceso pasa a instancias de amenazas, que es lo que le ha pasado a las comunidades, y realmente pues porque los constructores de una u otra manera también quieren hacer respetar las posibilidades que hay. Sin embargo, yo creo que el problema no es entre las comunidades y los constructores, sino que la situación está en el establecimiento o en la puesta, digamos, sobre la mesa de una normatividad que existe, y de una complementariedad que debe existir entre las diferentes instituciones, como es planeación municipal, como son las curadurías urbanas. Las curadurías, si bien son entes muy independientes, se vuelven independientes hasta para dar las licencias de construcción, y esto está afectando muchísimo los ecosistemas que en otras ciudades como en Bogotá, que en otras ciudades como en Cali, que en otras ciudades de nuestro país hoy se vienen protegiendo y hacen parte del desarrollo urbanístico de las zonas. Entonces queremos que este ejercicio que tengamos que hacer con este humedal y con otros humedales de la ciudad y del departamento, sean ejercicios que nos permitan generar conciencia institucional, y que las comunidades puedan ver en esos humedales ecosistemas de amplia riqueza, de mucha riqueza, y que son ecosistemas que de una u otra forma mitigan posibles crecimientos de quebradas o posibles crecimientos de diferentes nacimientos de agua que puedan afectar a las partes urbanísticas, como históricamente ha venido sucediendo en Colombia, y más aún ahora con el cuestión del cambio climático, que todo el mundo le echa la culpa al cambio climático. Realmente el cambio climático es un fenómeno universal, pero se incrementan los efectos en la medida de la vulnerabilidad de las comunidades urbanas y rurales, que estamos ubicados, como dice la propaganda de la vivienda, en el lugar equivocado. Entonces, muchas veces estas situaciones pues han llevado a que generemos unos procesos de esta índole muy largos, de mucho aliento. Es decir, aquí está para decir que gana el que más aguante, y realmente hemos aguantado. La universidad, no lo digo como universidad, lo digo como profesor de la universidad, y ustedes que son compañeros de trabajo y estudiantes, y ahora las comunidades, hemos aguantado y vamos para adelante, y creo que esto sería algo de mostrarle a la ciudad y de mostrarle al país.
Por las mañanas.
Estamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba. Y tudo que eu mais queria era poder te beijar e de qualquer jeito nunca mais acordar.
Escuchamos Cómo le gusta tu cuerpo de Carlos Vives.
Populismo ambiental. Habría que ser biólogo, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, ingeniero químico, médico y biólogo marino para formarse una opinión sólida sobre las afectaciones ambientales con impactos en el ser humano y los recursos naturales. También habría que ser abogado para determinar sobre violaciones a las normas ambientales, pero también sería necesario conocer sobre cómo se afecta el patrimonio natural y quiénes lo han hecho para que los juicios de valor sean justos. Como no es posible reunir todos esos conocimientos en una sola persona, el rigor tiene que ser el elemento fundamental en las actuaciones de directivos y funcionarios de las autoridades ambientales, los ministerios, los entes de control, los líderes ambientales y de los medios de comunicación. Es evidente que se aprovechan de la alta complejidad de los problemas ambientales para desplegar un ánimo manipulador, quienes desde diversos orígenes tienen una agenda con fines políticos o económicos. La responsabilidad sobre el ambiente y los recursos naturales es individual, en cabeza de las empresas, las entidades públicas y los ciudadanos, incluidas las comunidades pobres. Es entre estos y los grupos criminales que están quienes afectan nuestro patrimonio natural. En actos de puro populismo, estamos viendo juicios selectivos sobre daños ambientales con temas vendedores para la prensa que no profundizan en la complejidad de las problemáticas. Las condenas ligeras con resonancia mediática están deformando la opinión ambiental. Son de todos los orígenes los responsables de los daños ambientales. Casos del Estado que no se nos pueden olvidar, como Ecopetrol, con el diésel que vendió muchos años en flagrante violación de las normas vigentes en materia de calidad del aire. De igual manera, innumerables municipios, incluido el Distrito Capital, que violan la norma de vertimientos con sus alcantarillados que llegan a las fuentes de agua sin tratamiento, haciendo de Colombia un país de ríos contaminados. Asimismo, son innumerables las comunidades pobres que sin permisos tumban árboles para cocinar y vender madera y que botan basuras a los ríos. Son múltiples las empresas grandes, medianas y pequeñas que violan las normas vigentes en materia ambiental. Por otro lado, están los grupos criminales que se escudan bajo comunidades pobres para hacer minería ilegal y tráfico de especies. Bajo este delicado panorama llegó el nefasto populismo ambiental. Los únicos que pueden ejercer la autoridad frente a los daños ambientales son las instituciones públicas, es decir, las autoridades ambientales y los entes de control, que son quienes pueden darle estatura intelectual a la discusión, si bien no deben dejarse tentar por sus aspiraciones políticas y la discusión ideológica, desconociendo la gran capacidad técnica existente en el país, inaccesible para el ciudadano común. Es la oportunidad de abrirle más espacios a la academia, invitarla a participar y escucharla. Así se construye y se contribuye con la formación de opinión en materia ambiental. La discusión sustentada en criterios objetivos construye nación, asegura la sostenibilidad, aporta a la paz y nos aleja del populismo ambiental, incluso el de Timochenko.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo.
Bueno, se ha conocido en estos días un estudio que ha realizado la Contraloría General de la República en torno al tema minero, que se ha denominado por parte del gobierno como la locomotora minera. Sobre este tema hay muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a traer algunos elementos que nos parecen pertinentes para que generemos pues opinión entre ustedes sobre esta situación. Diversos medios de comunicación han tocado el tema, hay académicos, hay estudiosos que están trabajando también esta situación. Y para iniciar quiero poner un ejemplo de alguna información que un libro que se va a publicar, además del mencionado informe de la Contraloría, que ustedes pueden encontrar en internet, sobre este tema de la situación minera. Dice: Mientras la extracción de un gramo de oro implica gastar hasta 1060 litros de agua, para producir arroz, papa o leche en la misma cantidad, se utilizan menos de 2 litros. Es decir, eso es tan solo una cifra que muestra el ejemplo del impacto fuerte que tiene la minería, que en algún momento entra a competir con el agua en algunas zonas del país para la extracción, obviamente afectando la alimentación. Otras cifras que son de interés para que evaluemos el impacto que tiene esta actividad en el ambiente. 17.000 metros cúbicos de agua gasta el Cerrejón al día, es decir, allá en La Guajira, para extraer el carbón se utilizan 17.000 metros cúbicos. Y por otro lado, un guajiro promedio consume 83 litros de agua. Y en épocas de escasez, la cifra puede bajar hasta 7 litros. Entonces, imaginen cómo está allí la situación del agua en el departamento de La Guajira, en el cual el Cerrejón consume 17.000 metros cúbicos, la extracción, mientras que un guajiro corriente puede consumir entre 83 y 7 litros por día. Hay otra cifra para que ustedes la tengan en cuenta. Por ejemplo, 4.300 millones de toneladas de escombros rocosos generan proyectos mineros como Marmato en Caldas, La Colosa en Tolima y angosturas en Santander en un periodo de menos de 30 años, es lo que está estipulado allí en los estudios. Para que lo comparemos con otra cifra que también está de moda, Bogotá produce cada año 2 millones de toneladas de basura. Entonces, si una ciudad, la más grande del país, produce 2 millones de toneladas de basura al año, 3 proyectos mineros en Santander, Tolima y Caldas están produciendo 4.300 millones de toneladas de residuos rocosos. Entonces es para que ustedes vean las cifras astronómicas del impacto que genera la actividad minera en nuestro país. Es interesante consultar algunos estudios que hay sobre estos procesos. Yo sé que muchos de los que nos escuchan manejan el tema y lo viven. Sé que la minería se da en el departamento del Cauca. Interesante leer los documentos que ha escrito, por ejemplo, Alfredo Molano. Yo les mencioné Marmato, él hizo una visita a esta región e hizo unos escritos sobre esa situación, y realmente es desolador lo que él presenta allí, pues que es la realidad. Él nos visitó en la universidad, en la ciudad de Popayán, hace ya alrededor de un año.
Sí, claro.
Y pues realmente es desolador el paisaje que se vislumbra con esta locomotora minera.
Bueno, hay elementos importantes respecto al tema que se ha venido trabajando a través de Indepaz y a través de los mismos corporaciones autónomas, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía. Y es que definitivamente los grandes interrogantes sobre, digamos, el presente y el futuro del desarrollo económico de la sociedad colombiana, pues se refieren a las posibilidades del actual modelo primario exportador para superar las trampas de la pobreza, o sea, la precarización del empleo y de la inequidad, y quienes defienden pues la estrategia basada, digamos, en la supremacía de los macroproyectos minero-hidrocarburíferos y de agrocombustibles, pues no dejan de advertir sobre la necesidad de contrarrestar la tendencia que ella tiene a producir lo que economistas destacados en el mundo han llamado la maldición de los recursos, digamos. Pero aunque reconocen los retos, parecen decididos a aventurar una ruta de ensayo y error o solo de retórica defensiva. Esta maldición, digamos, es una expresión dramática para esquematizar situaciones de aparente abundancia de recursos naturales que se acompañan de economías de enclave, con poca generación de valor agregado, bajo coeficiente de trabajo por unidad de capital invertido o de producto, y creciente dependencia de la economía primaria, digamos, en contra de la industria, de la innovación, de la seguridad alimentaria, de la demanda interna, de la distribución del ingreso. Desafortunadamente, quienes pues le apuestan al destino del país en este siglo a la estrategia primario exportadora, pues no resuelven los dilemas de un modelo, digamos, que puede ser muy atractivo para la inversión de las multinacionales, pero que le ofrece al país o a las regiones directamente impactadas solo tasas de impuestos decrecientes y pingües regalías. Entonces, en las sustentaciones del plan de desarrollo de la minería sostenible se muestra como argumentos a favor de la flexibilización de todas las condiciones para la inversión extractivista y agroenergética, el aporte a las finanzas públicas y a las exportaciones, y al mismo tiempo pues se le asignan funciones virtuosas a la creación de clústeres. Sin embargo, pues a la hora de las cifras y de los presupuestos resultan marginales las iniciativas encaminadas a superar las tendencias negativas del modelo. Este plan de desarrollo, que es prosperidad para todos, se establecen como objetivos el empleo, la disminución de la pobreza y la seguridad. Curiosamente, se asume que el mayor impacto en disminución de la tasa de desempleo y de la pobreza está asociado a la innovación y a la diversificación productiva, al lado pues de la agricultura y la vivienda. Pero en el cuadro de la inversión plurianual, la innovación es menos del 0.03% del presupuesto total y la agricultura no pasa del 2.2%. Entonces, a estas dos locomotoras se le encarga el 50% de la reducción de la tasa de desempleo, y sumados pues no llegan al 5% de la inversión en lo que llaman el crecimiento sostenible. Entre tanto, pues sintomáticamente se le asigne a la locomotora mineroenergética el 38%. del total de inversión en crecimiento económico y solo se espera un impacto del 5% en la reducción de la tasa de desempleo, pues en consonancia con su baja incorporación del valor agregado y el trabajo per cápita invertido. Entonces, realmente llegamos hacia la paradoja de una estrategia basada en la locomotora minera energética que le deja solo a la vivienda la tarea del empleo y de la equidad social. En ese sentido, Juan, yo creo que pues hay muchísimos argumentos en pro y en contra de todo este proceso de la parte minera. Hay muchísimos artículos, por ejemplo, el último artículo del economista Luis Jorge Garay, que es un reconocido economista colombiano, de los más destacados en la historia nacional. Y esta semana, pues, Garay sorprendió con su estudio minero en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista, en el que participaron otros 7 investigadores con el patrocinio de la Contraloría General de la República, que tú acabas de hacer alusión, y que denunciaron el impacto negativo de este sector en distintos ámbitos. Entonces, a juicio del doctor Garay, la minería en Colombia carece de regulaciones rigurosas en los ámbitos tributario, ambiental y laboral, entre otros, y desconocen los derechos fundamentales. Y realmente, ¿a dónde va todo lo que se está planteando? Es decir, toda esa locomotora minera, si bien hay títulos a los cuales se han otorgado a partir de estudios de impacto ambiental, no todas las explotaciones mineras en este país tienen licencia ambiental. Por lo tanto, lo que se está generando en las diferentes zonas, y si hablamos del Cauca, pues estaremos hablando de nuestro macizo colombiano, donde realmente ya hay una serie de denuncias públicas en torno a cómo estas multinacionales y muchas otras minerías ilegales que son manejadas pues por grupos al margen de la ley, hoy en día ponen en vilo la riqueza ambiental de una ecorregión como el macizo, el cual es fundamentalmente sustentada en sus páramos y desde sus páramos en las aguas que brotan desde sus montañas, y que de una u otra manera todas estas explotaciones mineras están impactando gravemente a estos ecosistemas. Hoy en día ustedes han oído hablar en televisión de cómo se ha ido negando en las diferentes licencias, como en Santurbán, en el norte de Santander, cómo ese páramo fue declarado como reserva natural, como deben ser declarados todos los páramos del país. Sin embargo, el área declarada, que fueron creo que alrededor de 25 mil hectáreas que fueron declaradas en protección para Santurbán, sin embargo se otorgó una licencia para 250 mil hectáreas para explotación minera. Es decir, lo que sea protección y conservación tiene un porcentaje mínimo a lo que puede ser el desarrollo de un país hincado en la explotación de minerales.
Sí, Juan Pablo, usted ha tocado varios temas que creo que vale la pena resaltar. Mire, usted está hablando o habló al final del tema de los páramos. Uh-huh. Brigitte Batiste, yeah, la directora del Instituto Humboldt, precisamente estuvo llamando la atención sobre este tema. No tenemos delimitados los páramos a nivel nacional. O sea, sumado a todas estas problemáticas, no sabemos exactamente cuál es el punto hasta el cual deberían de ir delimitados los páramos. Digamos que eso no está claramente definido, y el Instituto Humboldt no tiene los recursos para llevar a cabo estos estudios. Ese es uno de los temas preocupantes, porque si se entregan las concesiones, digamos, no se tiene claro el punto hasta el cual se va a realizar esa licencia. Este tema de la minería, digamos que Santos en su gobierno lo incluyó como una locomotora, pero es claro que es un proceso que viene desde los dos gobiernos anteriores que realizó Álvaro Uribe Vélez en nuestro país. Y traigo este tema aquí porque el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, antiguamente así llamado, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha sido un comodín para todos estos procesos. Usted lo mencionaba, hay títulos mineros. Dice uno de los estudios, acá está el dato, la Contraloría revela una completa radiografía de la actividad en el país y advierte que más allá de la depuración de los títulos mineros otorgados hasta ahora, 19.000 según el Ministerio de Minas, estos procesos no tienen todos los estudios de impacto ambiental apropiados. Solo algunos se limitan al proceso de lo que es la explotación minera y son muy puntuales, pero no seas, digamos, los estudios ex post, es decir, después de que termine todo el proceso de extracción, ¿qué va a suceder? Y ahí es donde está el otro punto, además del impacto ambiental que se está generando. Una de las cosas que preocupa muchísimo es que es una producción extractivista que nos está quedando en nuestro país. O sea, yo como colombiano, digamos, no veo esto con muy buenos ojos. Está generando un gran impacto ambiental, pero no es para nuestros ciudadanos. No es, digamos, una justificación que fuera para los de acá, pero además de todo, y lo dicen los estudios, mire, dice: cifras de catastro y registro minero señalan que los títulos otorgados en Colombia, el 43% es para la explotación de oro y el 25% para carbón. Estos dos minerales terminan en países extranjeros. El 99% del oro extraído es para exportación y lo mismo sucede con el 95% del carbón. Para la Contraloría, además de representar fuertes daños ambientales, se trata de un modelo que no genera encadenamientos productivos y no dinamiza directamente la economía.
Mire que hay elementos, hemos hablado del impacto ambiental, pero muchas veces no miramos el impacto social. Y esto, pues, de una u otra manera es importante tenerlo en cuenta, porque si hay algo que no, que tiene una relación directa, es la explotación minera y el conflicto social. Y aquí se encuentra algo muy grave, y es que si se cruza el mapa de las solicitudes, digamos, de licencia minera con el de desplazamiento forzado tradicional, el abandono y el despojo de tierras, pues se descubre un traslapamiento muy alto. Además, por ejemplo, podemos mencionar que en municipios con alto nivel de violencia es donde hay más intereses mineros, y eso no quiere decir que la minería por sí sola genere violencia, sino que hay una lucha, como lo ha mostrado Paul Collins en estudios del Banco Mundial, en la medida en que hay riquezas grandes en territorios donde el Estado no tiene toda la legitimidad, digámoslo así. O sea, en estos escenarios los grupos que suplantan al Estado buscan el predominio del poder del territorio para aprovecharse de la riqueza, y eso, pues, va a generar violencia. Y cuando obviamente todo este proceso, pues, va a generar una amenaza en Colombia, y hay una minería que viene irrumpiendo con mucha fuerza, que es la minería abiertamente criminal, que es la llevada a cabo por organizaciones armadas e ilegales en asocio a veces y con capitales grises para poder, digamos, sin cumplir ninguna norma ni estándar, tomar provecho y capturar los recursos naturales con gran sacrificio de intereses políticos, económicos, culturales y sociales y naturales. Y esto, de no tenerse cuidado, pues va a ser a juicio de mucha gente uno de los factores de las nuevas violencias en el país. Es decir, nosotros tenemos gravísimos problemas en este momento. La locomotora minera es un punto de, digamos, de partida para mirar el desarrollo del país, pero digamos que no se han hecho los estudios ni se tiene la claridad respecto a cómo se está llevando a cabo. Y de hecho, la semana pasada fue muy claro la orden del gobierno de bombardear las minerías ilegales, y ya se hizo una, es decir, acabaron con todas las dragas y con todas las maquinarias que había en una minería ilegal. Y esa es una orden del gobierno, porque el gobierno se está dando cuenta de que con el proceso minero también hay un proceso de despojo de tierras, y el gobierno está hablando obviamente de la ley de tierras. Entonces, por un lado se habla de la ley de tierras, pero la minería también está despojando a esos campesinos de sus tierras, porque no solamente los que quieren minería están pidiendo el suelo, sino el subsuelo. Entonces, al pedir el subsuelo se está pidiendo todas las posibilidades de una explotación minera que está generando realmente un caos bien complicado en el país.
Tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar. Como un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la
felicidad me abraza porque te voy a encontrar.
Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final.
Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino.
Mi boleto para entrar al paraíso.
Bailar contigo, como te miro.
Cuando cantas y te pasas de mi lado, ¿o prefieres que bailemos abrazados?
Es comprender que eres la luz en mi camino.
Ya nada puede separar nuestro camino.
¿Cómo estarás?
Oigo la radio de camino hacia tu casa.
La felicidad me abraza porque te voy a encontrar.
Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical.
Ya se ven las luces del lugar.
Escuchamos Bailar Contigo de Carlos Vives.
Puedo no roncar por...
Bueno, podemos encontrar también un mapa, una zonificación que hay de nuestro país, donde se muestra los departamentos que más títulos y solicitudes para explotación minera tienen. Voy a presentarles las cifras que existen hoy para el departamento del Cauca y para el departamento de Nariño, para que los tengamos como referencia. Miren, el área titulada para explotación de oro en el Cauca es 4, y el área solicitada para explotación de oro en el departamento del Cauca es el 19. El área titulada para explotación de carbón es 0, pero existe en este momento un área solicitada para explotación de carbón. En Nariño existe un área titulada para explotación de oro de 2 y un área solicitada para explotación de oro de 11. Estamos hablando de valores en porcentaje respecto al total de nuestro país. Aquí lo que podemos ver es que en este momento existen en el Cauca, digamos, del total de títulos en Colombia, el Cauca tiene el 4% y las solicitudes crecieron ostensiblemente, es decir, en este momento hay 19% de solicitudes para explotación de oro en nuestro departamento. Si comparamos con Nariño, que es nuestro vecino, hay 2% ya de área titulada para explotación, mientras que hay un 11% de solicitud para explotación. Es decir, el Cauca tiene un número bastante alto de solicitudes que están haciendo las empresas para hacer explotación minera en nuestro departamento, enfocada en oro.
Profesor Juan Carlos, en ese sentido, realmente la tercera parte del país está titulada o está en la lista de titulación minera, y cuando le preguntan al doctor Garay, pues dice que esto es mucho más grave aún. Por ejemplo, dice que en este momento, entre solicitudes y licencias mineras aprobadas en el territorio continental de Colombia, son 22 millones de hectáreas, pero el Estado, el gobierno de turno, ha anunciado una prioridad de zonas que suman 20 millones en otras regiones del país. Entonces queda uno como pensando, las de hoy, 22 millones de hectáreas entre solicitudes y licencias, es donde está la población colombiana. Entonces esa población sensible pues está ahí en el altiplano, y se dice que eso se hizo a espaldas de la nación. Eso fue más o menos entre el año 2002 y el 2011. Y muy rápidamente, pues no hubo una concientización, no hubo una conciencia clara de cuál era el protocolo y el esquema regulatorio institucional para esta aprobación. O sea, no hubo una fiscalización de cómo se estaban aprobando las licencias mineras, y tampoco unos requisitos previos ante este bendito principio de primero en el tiempo, primero en derecho, que es totalmente irracional y que hay que revocarlo lo más pronto posible y entrar a un sistema como el de los hidrocarburos, que es el del mejor postor. Pues esto llevó a que el gobierno en este momento pues hiciera un par en el camino para poder evaluar un poco qué es lo que está pasando, porque si no hubieran reclamado las comunidades y las organizaciones gubernamentales, no hubiera reclamado parques nacionales, no hubiera reclamado el Instituto Humboldt, o sea, no hubieran reclamado las mismas instancias del gobierno, el gobierno se hubiera hecho de las orejas mochas y realmente hubiese generado más catástrofes de la que en este momento ha generado el sector minero. Con esto pues no queremos decir que estemos en contra, digamos, de la explotación minera, pero sí que haya unos efectos reguladores en torno a la explotación, y que estas explotaciones la hagan, digamos, de una manera mucho más racional, y que los rendimientos y las retribuciones que se hagan en unos porcentajes que realmente se vean, en el país en cuestiones de regalías fuertes y buenas, pero realmente lo que se está llegando al país son, digamos, ínfimos porcentajes de estos procesos, y realmente lo que está llevando es a la pobreza absoluta.
Sí, yo aquí lo que veo es un afán de los gobiernos de turno en recoger dinero. O sea, todo se está haciendo bajo esa perspectiva. Lo que yo veo, no hay una planificación, no hay un análisis de fondo ni a largo plazo sobre esta situación. Realmente es preocupante. Y miren, en el próximo programa vamos a seguir tratando este tema para mostrarles que esta situación no es solo en Colombia. Digamos que está en auge porque Santos lo puso como una de sus locomotoras, pero hay que ver que en Bolivia, por ejemplo, también se presenta esta situación, en Chile, pero el país que más llama la atención es Brasil. O sea, si nosotros hablamos aquí de estas cifras que nos parecen astronómicas, todo lo brasilero también es astronómico, y les vamos a presentar algunas cifras donde se muestran los estudios que hay en esta región de nuestro continente, donde también es muy preocupante la situación que se está dando, la explotación minera, y también cómo la silvicultura, la agricultura, está tomando ese mismo rumbo de pura producción extractivista con fines de exportación. Y realmente en los países donde se están generando estos procesos no se están generando, digamos, los beneficios que debería recibir la población en la cual se están llevando a cabo estos proyectos.
Bueno, realmente, amables oyentes, esperamos que el tema que hemos traído a nuestro programa en el día de hoy pues sea de su agrado, de su interés. si alguien considera pertinente y necesario que se haga, que se amplíe esta información, o que si quiere poner sus propios planteamientos, pues puede dirigirse a el correo electrónico jppaz@unicauca.edu.co. repito, jppaz@unicauca.edu.co. Y o al celular 315-586-9129, celular 315-586-9129, donde muy amablemente recibiremos sus inquietudes y sus planteamientos para visibilizarlas a través de nuestra emisora Radio 104.1, Radio Universidad del Cauca FM, y su programa Semillas. Esperamos que el tema hoy haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Estuvieron con ustedes
Juan Carlos Villalba Malaver
y Juan Pablo Pasconcha. Feliz día.
Feliz día.